mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La 1 y 20 minutos, la Audiencia Provincial de Ourense anula las escuchas telefónicas de la Operación Zamburiña, Amelia González.
La sala de la Audiencia Provincial de Ourense, que juzga a los acusados de la Operación Zamburiña, ha declarado nulo el auto de 5 de marzo de 2015 que autorizó las escuchas telefónicas a uno de los principales acusados, el exjefe antidroga de la comisaría de Ourense, Antonio Rodríguez. De esta forma, también se han declarado nulas todas las pruebas obtenidas a raíz de las escuchas, es decir, los registros domiciliarios, las incautaciones de droga y las declaraciones que realizaron en fase de instrucción todos los acusados. La jueza Ana Blanco ha dado lectura a la resolución de las alegaciones que ha hecho el tribunal y explicó que en el auto se aludía a la sustracción de armas de la comisaría, pero esta, dijo, nada tiene que ver con Antonio Rodríguez. La escuchamos.
Se alude también a la sustracción de las armas, pero sin embargo, en relación a esta sustracción de las armas, nada liga esa sustracción de las armas, en principio, con uno de los acusados, digo uno, porque o de los intervenidos, porque en aquel momento no solo se ordenó la intervención telefónica de los terminales que correspondían al acusado y Antonio Rodríguez, sino a otros, creo recordar, 8 agentes policiales, ¿no? Lo cual pone de manifiesto ya la generalidad del propio oficio policial que dio base al auto que ahora se va a declarar nulo.
La jueza precisó que los factores citados en el oficio policial, basado en un anónimo, podían posibilitar la apertura de un expediente informativo, pero no justificaban el quebranto del derecho fundamental del secreto de las comunicaciones. Con todo ello, decaen los argumentos que hasta ahora presentaba la acusación. La fiscal se mostró sorprendida por la decisión del tribunal y pidió la suspensión del juicio. La jueza Ana Blanco decidió un aplazamiento de 24 horas para que la fiscalía pueda reelaborar la tesis acusatoria. Así lo comentaba.
Solicitamos del Tribunal Supremo, del Ministerio Fiscal, que valore aquellas pruebas que sí tienen finalidad para la causa, que sí tienen finalidad para la tesis acusatoria y que son absolutamente independientes y desconectadas de la prueba que ha sido declarada ilícita, que, como ya dije, por si no se ha entendido bien, vuelvo a reiterar, se extiende primero a las intervenciones telefónicas por falta de una motivación suficiente y, lógicamente, todo lo que ellos derivan directamente, como son las intervenciones en los domicilios, como son las ocupaciones y como también se extiende a la declaración de los acusados.
Así pues, el juicio se retomará mañana a las 10 de la mañana.
Vamos con el tiempo. Tenemos cielos cubiertos y calles mojadas, chubascos intermitentes durante toda esta jornada. Un panorama similar al del fin de semana. Seguirá lloviendo en las próximas horas, temperaturas suaves. Llegaremos a máximas de 15 grados en Obarco y en Verín, 16 grados en la capital de las Burgas. Extinguido el incendio del camión en la A52 y reabre al tráfico el túnel de Acañiza, Amelia.
Sí, el fuego que se declaró en un camión en la A52 a la altura de Acañiza quedó extinguido y la autovía ha sido reabierta al tráfico en ambos sentidos de circulación. El fuego se declaró en el vehículo pasada a las 7:30 de la mañana, cuando se encontraba muy cerca de la boca del túnel de Folgoso, sentido Ourense. El conductor pudo salir por su propio pie y no se produjeron daños personales, pero el fuego y el abundante humo obligaron a cortar el tráfico de la autovía. El 112 Galicia movilizó a efectivos del GES de Ponteareas, también al GES de Rivadavia, de la Guardia Civil de Tráfico, Policía Local de Acañiza y personal de mantenimiento de la vía.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
El comité clínico está reunido en estos momentos para tomar decisiones, endurecer medidas en algunos municipios por la situación del COVID-19, y es que hay un nuevo aumento de ingresos hospitalarios y de contagios de COVID-19 en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. A día de hoy son 156 los pacientes hospitalizados por coronavirus en los 5 hospitales de la provincia. Hay 134 en el complejo hospitalario, hay 16 en el hospital de Verín, 4 en el hospital de Valdeorras, un paciente en el hospital Cosaga y otro en el centro médico El Carmen. 12 personas están en la unidad de cuidados intensivos. Se han detectado en las últimas horas 116 nuevos contagios y a día de hoy los casos activos suben a 2.761. Solo la ciudad de Ourense tiene 917 casos activos, Xinzo 235, Verín 173, Allariz 124, en Barbadas llegan a 94, en Ocarballiño a 73, en Celanova a 64 casos activos de coronavirus, Rivadavia y Oímbra, 53, Trasmiras, 44, Coles, 43, Vilar de Santos, 30 o Porqueira, 25. Además, el coronavirus se ha cobrado dos nuevas víctimas mortales en la provincia. Un hombre de 67 años que estaba ingresado en el complejo hospitalario y otro varón de 86 que estaba ingresado en el hospital de Verín y procedía del asilo Hogar Santa María. Con estos dos fallecimientos ya son 330 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en la provincia de Orense. El cribado realizado durante este fin de semana en Expo Orense terminó con un 64% de participación entre sábado y domingo. De los 8.000 orensanos citados, finalmente asistieron 5.119. Se han encontrado 35 positivos, todos asintomáticos. Y mientras el Sergas organizará un cribado poblacional mañana en Oímbra, donde serán convocadas 400 personas, el miércoles en Celanova para 750 personas y el jueves en Coles para 600 personas. Se van a realizar en todos los casos test de antígenos. Y mientras el Colegio Oficial de Enfermería ha remitido esta mañana una carta al gerente del área sanitaria de Orense, Verín y Obarco, Félix Rubial, y a la directora de enfermería de esta área sanitaria, Beatriz Cabanelas, donde se exponen las quejas de los profesionales del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Orense, de las que se ha hecho partícipe a la organización colegial. Hacen referencia a la falta de medios personales que se vienen arrastrando, según señalan, desde el final de la primera ola de COVID-19. También señalan que hay una clara falta de espacio físico en la zona de urgencias para atender al volumen de población que está llegando en las últimas semanas. Y aprovecharon para pedir a la población que respeten las actuales restricciones, que sean estrictos en su cumplimiento y sigan las indicaciones que se han dado desde el inicio de la pandemia: lavarse las manos con frecuencia, usar siempre la mascarilla y mantener la distancia de seguridad. En Obarco se habla de promover una festa do codillo virtual.
No precisamente en Obarco, sino en Arrúa, porque las restricciones sanitarias motivadas por la pandemia de la COVID obligan a la cancelación de numerosos eventos y entre ellos la Festa do Codillo, que tradicionalmente se celebra cada año en Arrúa. El próximo sábado, 30 de enero, esta cita gastronómica cumple su 14ª edición. Y si la situación de la pandemia no permite las reuniones como las que hasta ahora conllevaba la tal celebración en el pabellón municipal de Oaguillón, los organizadores no están dispuestos a que este año se quede vacía la fecha en el calendario y animan a los vecinos a organizar la primera Festa Virtual do Codillo, que tendrá lugar en cada casa de este municipio valdeorrés. Así, desde el Concello de Arrúa invitan a que en cada hogar, el sábado, se realice un menú a base de consomé, codillo, grelos, chorizo, cachelos, pan e viño, y de postre, bica, café y licores. La pandemia, pues, no impedirá buenas celebraciones, eso sí, cada uno en su casa, porque hay que protegerse.
También hemos visto un Domingo Fareleiro distinto en Xinzo da Limia. Recordemos que el Domingo Fareleiro es como comienza el ciclo más largo del carnaval en España, que es el de Xinzo da Limia. Este año no hay entroido con motivo de la pandemia de COVID-19, pero sí se ha vivido el Domingo Fareleiro en las redes sociales y desde los balcones. Muchos vecinos se han disfrazado en sus casas para celebrar este Domingo Fareleiro en lo más íntimo de sus hogares, con sus convivientes. La Comisión del Entroido promovió también un petardazo online. Y la Concejalía de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orense iniciará mañana martes la ejecución de la obra de acondicionamiento de espacios en la carretera de Vigo, entre los números 85 y 89. Una actuación que consistirá principalmente en la mejora de los pavimentos de este barrio de Opino, en el margen izquierdo de la calzada, aplicando una capa de hormigón, mejorando la accesibilidad y ordenando las zonas peatonales y de estacionamiento. La duración máxima se estima en 2 meses. Mientras duren las obras, no se podrá estacionar los vehículos en esta zona. Mañana, por tanto, comienzan esas obras de acondicionamiento de espacios en la carretera de Vigo a la altura del barrio de Opino. Es la 1:30, esto es mediodía en COPE Ourense. Sigue reunido el comité clínico. En poco más de media hora se espera la comparecencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, porque la situación es muy complicada, muy difícil en la provincia de Ourense, con un nuevo aumento de ingresos hospitalarios, de contagios. Hay una foto que yo creo que define la situación tan difícil que estamos viviendo hoy en día, y es la del complejo hospitalario universitario Ourense. Hay 134 hospitalizados en planta en el hospital universitario y hay 12 personas en la UCI. Pues esa foto define lo que estamos viviendo en estos momentos en la provincia de Ourense. Y es que la ciudad tiene 917 casos activos de coronavirus. Fíjate, Amelia, la preocupación que teníamos en octubre cuando se tomaron esas medidas contundentes de cierre perimetral en Ourense y Barbadas a principios del mes de octubre, y se llegaron a los más de 1.600 casos activos. Sí, pues los casos ahora en esta tercera ola se han disparado, ¿y de qué manera?
Sí, y si eso lo multiplicas por 4, que son las provincias de Galicia, pues así está el panorama. Y si eso lo multiplicas por todas las provincias de esta Santa España, pues así tenemos la... la situación. Es horroroso, ¿eh?
Uh-huh. Horroroso que estamos viendo.
Es que además es que estamos viendo que son más hospitalizados que al principio de todo, que en la primera parte de la pandemia, ¿no?
Uh-huh.
Es peor, uh-huh, la situación ahora en el hospital que antes.
Sin duda ninguna.
Mamma mía. ¡Guau!
Tremendo lo que estamos viviendo. Bueno, en tribunales estamos muy pendientes de esa operación Zamburiña, en la que... están sentados en el banquillo los acusados, 9 presuntos traficantes y 4 agentes, y hoy la audiencia de Ourense ha anulado las escuchas telefónicas, tal y como solicitaban las defensas.
Bueno, ha anulado un auto del mes de marzo de 2015, en el que, entre otras cosas, se autorizaban las escuchas telefónicas. Si el tribunal dice que ese auto es nulo, evidentemente se anulan las escuchas, pero... ¿qué conlleva que se anulen las escuchas? Pues es que conlleva todo. Conlleva que se anulen lo que se hizo a raíz de esas escuchas, es decir, los registros domiciliarios, la droga que se pudo incautar a través de a raíz de esos registros domiciliarios, se anulan incluso las declaraciones en fase de instrucción que hicieron los acusados a raíz de esas escuchas telefónicas, porque es que si se anulan las escuchas, todo lo que partió de esas escuchas es nulo. Claro, esto ha sido un mazazo, por decirlo así, para la Fiscalía, que ahora tendrá que reelaborar todo lo que es su acusación, porque todas las acusaciones que se hacían a raíz de lo que habían conllevado las escuchas, todo eso es nulo. Entonces la juez le ha dado 24 horas para que reelabore su escrito y a ver lo que dice mañana.
Bueno, pues a ver qué ocurre y cómo determina esto. Es el juicio que se está siguiendo, este macrojuicio, la Audiencia Provincial de Ourense. Mañana se reanuda a las 10 de la mañana, ¿no?
Sí, a las 10 de la mañana.
Pues estaremos muy pendientes. Y la otra noticia de la jornada fue la preocupación esta mañana que suscitó un incendio en el túnel de Acañiz, espectacular, en las imágenes sí, que pueden ver la noticia que realizó nuestra compañera Amelia González, espectaculares esas imágenes en el túnel de Acañiza y que causó muchos trastornos. Ahora mismo ya reabrió al tráfico, pero durante varias horas pues supuso un trastorno para los conductores que se dirigían a Ourense o que se dirigían a Vigo.
Sí, un trastorno y un sustazo, me imagino, para los que estaban detrás del camión de no te menees. Y un sustazo, supongo, para los que van circulando por la autovía y de repente ven que está el tráfico parado. Eso de ir a 120 y de repente decir, ¡uy, que tengo que frenar! Y el que viene detrás, gracias a Dios no se produjo ninguna colisión múltiple, que es lo que, no sé, en estos casos cabe esperar, ¿no? En cuanto te frena el de delante... los que te vienen detrás, como no frenen, es que se pegan contra ti. Entonces, bueno, gracias a Dios no hubo que lamentar ningún choque, eso, en cadena. Gracias a Dios el conductor, nos dicen que salió por su propio pie y que no está herido. pero bueno, el sustazo. Uf. Y luego el trastorno, ¿no?, de la interrupción del tráfico, del desvío de los coches por otras carreteras, las colas que se armaron en una hora en la que era, bueno, pues la hora de ir al trabajo. Mucha gente, o la mayoría supongo, circulaba por ahí porque iba a sus puestos de trabajo, eran las 7:30 de la mañana. Así que un trastorno que hubo en la circulación, pero afortunadamente sin consecuencias para la salud del conductor ni de ningún otro conductor que circulaba por ahí estas horas.
Y eso es lo más importante. Hoy ya se puede circular con absoluta normalidad ahora mismo, después de esta situación que se vivió esta mañana y que pueden ver, y les animo a que vean las imágenes impactantes en la web de la cadena COPE. La 1:35, si te parece, vamos a hacer una pausa y hablamos con el delegado territorial de la Xunta por la situación del COVID en la provincia de Orense.
Vamos allá.
La realidad que te rodea se puede mirar.
¿Qué prevalece en el conflicto? La salud de la persona. Y el juez tendrá que tomar una decisión sobre si hay que vacunar o no hay que vacunar.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hijos que quieren vacunar a sus padres y que no pueden, e hijos que se niegan a hacerlo. Lorenzo Silva, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Siempre cuento a esta hora en el programa con tu mirada.
Es evidente que estas vacunas se han desarrollado de forma más rápida que otras, ¿no? Eso no está disminuyendo su seguridad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Mediodía COPE Ourense y nos acompaña el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buen día.
Nunha xornada na que nestos interes estamos pendentes a comparecencia do presidente da Xunta Galicia, Alberto Núñez Feijóo, despois da reunión do comité clínico que se desenvolve durante esta mañá, porque, delegado, a situación do COVID-19 e incidencia na provincia está a ser moi preocupante.
Sí, a verdad que sí. A situación é realmente complexa. Por aumento desmesurado de casos, non chegamos todavía a ese pico de esta terceira ola, e a verdad que a situación é complicada e seguramente derive, como fai sempre, nun aumento da presión hospitalaria e tamén da ocupación UCI. Sí que nos gusta diferenciar as tres olas, pois que na primeira ola, aquela de marzo, era complexa en canto a descoñecemento, a falta de medios, falta, a verdad que non vivimos unha situación descoñecida para todos, pero esta terceira ola a nivel epidemiológico está sendo moitísima máis forte. Evidentemente temos máis información para enfrontarnos a ela, temos máis medios, protocolos, estamos máis organizados e sabemos moito máis, sabemos sobre os tratamientos e temos a esperanza da vacina, vacina que está empezando a desenvolverse. Estamos no tramo final, podemos decir, pero como en todas as carreiras, ese tramo final é o que condiciona o éxito. Eu penso que debemos, entre todos, un máximo esforzo en este sprint final, que, como decimos sempre, aislamento, distanzamento e mascarilla, por a saúde de todos e por os condicionantes económicos para o sector productivo. E aí sí que gustaría subliñar pues, tamén que se está traballando, que non se vai deixar o sector productivo abandonado, igual que se fixo en novembro, pues está traballando neste segundo plan de rescate para facer fronte, para paliar estos daños importantes no sector productivo e na hostelería.
Para iso, que importante o cribado masivo que se está a desenvolver para coñecer persoas asintomáticas, non? Que están contaxiando, eles non son conscientes de que teñan COVID-19. Realizouse o xoves en Barbadás, o venres en Rivadavia. Este fin de semana, cribado masivo convocado para 8.000 persoas en Expo Ourense, para a cidade de Ourense. Vostede visitou a sede de Expo Ourense, decía da repercusión e da importancia de facer estos cribados, non? Sí.
Sí, que quixen acompañar o personal, quixen acercarme a Expo Ourense, polo que simboliza, pola importancia dos cribados en sí, para ver como se estaba desenvolvendo, que teño que decir que foi o lugar aceitado Expo Ourense, a verdad que para tantos eventos que nos dan momentos de gloria para a cidade, pero tamén cando é necesario, tanto as instalacións como o propio personal. A verdade que o trato foi exquisito e un sitio que se presta para moitas situacións e para esta tamén. Como decía, quisen acudir como un guiño pues, hacia o sector sanitario, un recoñecemento, un agradecemento hacia todo o traballo que están a desenvolver. En primer lugar, pues, coa atención a doentes,
Hemos perdido la comunicación con el delegado territorial del asunto, lo intentamos
También na campaña de vacinación, como a da gripe ou como a da COVID. Increíble que canto máis se lles pide, pois máis dan, e os sanitarios, eu quería agradecerles, darlle un agradecimiento e folgos a seguir traballando. Como así tamén, nesta campaña participou a agrupación de Protección Civil, que tamén quisen mostrarlle o meu agradecemento.
Falando de outros asuntos, eu quería preguntarlle polo plan de vivendas da Xunta de Galicia.
Sí, o plan de vivendas, pues a semana pasada o noso presidente Alberto Núñez Feijóo e a conselleira Ángeles Vázquez pues participaron na asinatura deste pacto social pola vivenda 21-25, unha asinatura na que participou todo o sector, tamén de constructores, arquitectos, inmobiliarias e administradores de fincas, unha iniciativa na que nestes 5 anos se pretende movilizar 433 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia para unido á sinerxia que generaría do aporte tamén de empresas privadas, chegar a un total de 1.083 millóns de euros, que beneficiaría un total de 70.000 familias, de forma directa e indirecta. Dous objetivos fundamentales, por un lado, mellorar o acceso á vivenda protegida, e por outro lado, aumentar o empleo mediante a construcción e rehabilitación, e con líneas diversas como a compra e rehabilitación, facilitando ata 2.000 euros ou un 20% do valor do inmoble, aportes de 8.000 euros para os propietarios para rehabilitar e posteriormente ceder a Xunta para facilitar o aluguer, tamén outra liña de 8.000 euros para propietarios para aluguer con dereito a compra, facilitar programas para compra e venda de núcleos rurais abandonados, e logo, que tamén no día de hoxe se fai un poquinho máis fincapé neso, as iniciativas de autopromoción, intentando involucrar nestas promocións públicas, pero tamén similar, pero tamén iniciativas de promoción privada.
Que lle parece, por outro lado, a decisión do alcalde Verín de pechar as oficinas agrarias?
Aí dentro do máis profundo respeto institucional, que me gusta manter sempre, pero bueno, non quero ocultar o noso malestar, o meu malestar, con esta decisión. O sea, non polo acordo que se adopta no pleno a instancias do grupo de goberno no Concello de Verín, sinón pues, pola importancia das mesmas. Son as oficinas nas que están traballando, o sea, hai 9 funcionarios, 9 traballadores, unha das oficinas agrarias comarcais con maior carga de traballo a nivel de toda Galicia, polo gran peso do sector agrícola e gandeira na comarca de Monterrey, pero tamén pues, polo convenio que hai asinado. Ali no ano 2003 se asina un convenio entre a Xunta e o Concello de Verín para a rehabilitación. A Xunta de Galicia enviste aí preto de 400.000 euros para unhas instalacións e para que o Concello pues, tamén ceda contractualmente o uso da planta baixa para este servicio, que non é un servicio efectivamente para a Xunta de Galicia, pero para uso e para servicio do sector agrogandeiro da comarca. E logo, por último, tamén o malestar profundo tamén pues, pola falta de, penso que, deslealtad por non haber sido comunicada esta decisión previamente, nin a delegación territorial, nin a xefatura territorial, nin a consellería, rompendo unilateralmente un acordo, un compromiso importante por, como decía, por 3 ámbitos. Primeiro, por o servicio que presta o cidadáns da comarca. Segundo, pola ebriga contractual que aí está sometida. E despois, polo respeto institucional. Dito isto, decir, bueno, que enviamos un mensaxe de tranquilidade a todo o sector agrogandeiro da comarca, porque tanto Xunta de Galicia como Medio Rural vai a garantir o servicio e todavía vamos a intentar mellorar para dar ese mellor servicio para esta nova legislatura, que é a legislatura do rural, con cambios profundos en toda a consellería de cara a mellorar todavía máis o servicio.
No oído cultural, destaca a visita nos últimos días do Consello de Cultura, Educación e Universidade a Xunqueira. Con que propósito?
Bueno, a verdad que dentro da iniciativa o Teu Sacobeo, pues vimos visitamos a Mosteiro de Espadanedo para hacer reformas, no sé si invisten 200.000 euros para una reforma importante en esta infraestructura, de referencia también, no valor patrimonial importante dentro da Ribeira Sacra.
¿Hay actuacións previstas de eficiencia energética nas instalacións de iluminación interior do Concello e do Auditorio de Vilamarín por axudas da vicepresidencia, non sei, delegado?
Sí, pues, no día de hoxe vimos de visitar unhas destas obras que se fai co Fondo de Compensación Medioambiental e aí gustaríame unhas obras de eficiencia energética dentro do Concello. E gustaríame soliñar pues, que nas últimas datas veñese de poñer a disposición dos concellos tres líneas importantes para pequenas, grandes obras, pequenas porque non son tan unos grandes importes, pero que prestan un gran servicio, que están atentos os concellos outras anos. As iniciativas son a de infraestructura uso público, que se saliu no DOGA o pasado 20 de xaneiro, na que se movilizan 4 millóns de euros con actuacións de entre un máximo de 40.000 euros e un máximo de 80% do valor do proxecto, en a que na provincia de Ourense se movilizaron este ano pasado 1,1 millón de euros para 37 iniciativas, perdón. O día 22 pois publicouse asociacións de veciños para favorecer o asociacionismo na provincia con hasta 12.000 euros para obras, para actuacións de obra, e 7.000 para equipamentos. E no día de hoxe, 25 de xaneiro, pues, publicase a de Fondo de Compensación Medioambiental, movilizando 7,7 millóns de euros, e por eso tamén pues, quixemos visibilizar estas axudas na visita ao Concello de Vilamarín, perdón, que foi agraciado como outros 30 iniciativas no ano 20.
No oído das emerxencias, máis material para a protección civil e tamén destaca a creación dun novo GES na provincia de Ourense. Como será?
Sí, bueno, hai que subliñar que a competencia de emerxencias pois é unha competencia municipal, pero está dende fai uns anos a Xunta de Galicia a bandera o asociacionismo, unha vez máis, entre os diferentes concellos para agrupar, para organizar a través de diferentes iniciativas. Por un lado, a creación dos GES, que son grupos profesionais, e tamén a promoción das asociacións de voluntarios de protección civil. Como ben dís, pues, o xoves 21 participamos por videoconferencia co director xeral de emerxencias, don Santiago Villanueva, e a directora xeral da administración local, dona Natalia Prieto, na presentación de dous novos GES, dos seis que hai en todo Galicia, en este caso para Veiga e para Maceda, que cubren as dúas sombras que tiñamos, digamos, dúas zonas peor cubertas na provincia de Ourense. Hai que decir que ahora queda todo o mapa de Ourense moi ben cuberto. Os GES, que me gustaría soliñar, pues, que hai unha aportación importante que supera o 50% por parte da Xunta de Galicia, na que tamén colaboran as diputacións e os propios concellos. Competencia autonómica, pero, como decía, na que inviste, aparte organizativamente, pues tamén unha cantidad importante inviste a Xunta de Galicia, con 4,8 millóns de euros, e aumentando 300.000 euros sobre o ano anterior. E como ben decía, pues, no ámbito de emerxencias, estes novos GES, que é unha noticia importante, dos seis que se crean en Galicia, unha noticia importante para Ourense, pero tamén gustaría suliñar, no día de hoxe, 25 de xaneiro, pues, en Piñor de Cea, pues, se fixo entrega tamén de 5 tiendas de campañas dentro da línea da orden de equipamentos do ano 2020, na que se inviste a Xunta de Galicia 1 millón de euros para mellorar os equipamentos das agrupacións de voluntarios con tiendas de campaña, vehículos pick-up, remolques, esparecedores de sal, que veñen a complementar, a dar un mellor servicio a estas agrupacións e que se complementa tamén con outras axudas, como a que publicaba no 18 de xaneiro para gastos de funcionamiento, na que a Xunta aporta, fai unha aportación de 350.000 euros. Gustaríame aportación, compromiso da Xunta, é un compromiso importante, pero sí me gustaría que con suliñar que se corresponde cun extraordinario traballo que o que desenvolven todas e cada unha destas agrupacións ao longo da provincia de Ourense, en este caso que a mí me ocupa, con actividades de todo tipo e prestándose sempre voluntariamente gente que hay que decir que son voluntarios, no son profesionales, a cualquier tipo de evento o emergencia que surge no día a día.
En novas actuacións que se van a desenvolver en Cenlle e Leiro, que recibiron a visita da Conselleira de Infraestructuras, como son?
Sí, pues no caso de Cenlle, pues é unha cesión, hai un vial autonómico que no propio convenio pues se lle cede o Concello de Cenlle, pero se lle cede cunha rehabilitación por un valor de 170.000 euros, unha mellora da seguridade, mellora da recollida de pluviais nun tramo de 400 metros onde está localizado entre as Sariz ou propias oficinas municipais. En o Concello de Leiro, pues, hai que decir, un compromiso importante tamén para mellora de abastecemento de augas nunha red de auga para evitar averías e para dar o mellor servicio no abastecemento a este concello por valor de 300.000 euros.
E xa con vistas o Xacobeo, dentro do proxecto Teu Xacobeo, aquí estaba a directora de Turismo de Galicia nun coro de Cachamuiña, non? Xa preparando e xa falando algunhas iniciativas que teñen que ver con esa iniciativa tan importante para toda Galicia e, por ende, para a provincia de Ourense, delegado.
Sí, pois pues, é unha iniciativa, o Teu Xacobeo. Como sabemos, na provincia de Ourense hai dúas vía da Prata, tamén pois, o Camiño de Inverno. Penso que son elementos importantes, camiños que recorren transversalmente toda a provincia, vertebran toda a provincia de Ourense, e bueno, con esta iniciativa Teu Xacobeo son pequenas actuacións que poñen de relieve pues, a importancia do ano Xacobeo. No caso de Pereiro da Guiar, unha actuación moi pequena de 35.000 euros, pues, faise unha recreación pequena da vía da Prata, en 4 kilómetros alrededor do encoro de Cachamuiño.
Pois, don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Que teña un bo día.
Bo día.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:51 minutos. Tuvo lugar un atropello en la vía férrea entre Ourense y Monforte, a la altura de la localidad de Barra de Miño. Una mujer de 46 años, vecina de Quintela de Leirado, resultó con heridas de diversa consideración y fue trasladada por un helicóptero medicalizado al complejo hospitalario universitario de Ourense. Estamos hablando de la incidencia del COVID-19 y preocupa también elementalmente la situación en las residencias de mayores, en los centros educativos, en la residencia de mayores. La Xunta ha intervenido hace ya algunos días la residencia de Leiro, porque hay más de 80 casos positivos entre trabajadores y entre los usuarios en esa residencia de la localidad ourensana de Leiro. Y hay que decir que continúan los cribados poblacionales que se están desarrollando, que está organizando el Sergas durante todos estos días. Recordemos que el jueves lo hizo en Barbadas para 2.000 personas convocadas, el viernes en Rivadavia, el sábado y domingo se desarrolló en Expo Ourense, un cribado poblacional para 8.000 personas, al final asistieron un poco más de 5.100, digo, porque el porcentaje me parece muy bajo, del 64%, y ahora el Sergas acaba de convocar 3 nuevos cribados poblacionales. Mañana se va a desarrollar en Oimbra, serán convocadas 400 personas. El miércoles en Celanova, 750 personas convocadas. Y en Coles, el jueves, para 600 personas convocadas. Se van a realizar en todos los casos desde de antígenos. Y la situación, como digo, preocupa. Recordemos que en unos minutos comparecerá el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para dar cuenta de la decisión adoptada por el comité clínico, que se ha reunido desde las 11 de la mañana, y estaremos muy pendientes de la decisión que adopta. Pero fíjate, Amelia, que estamos hablando de 917 casos activos en la ciudad, de 235 en Xinzo o de 173 en Verín,
y de casi 1.000 personas ingresadas en las UCIs de Galicia, que es un número muy grande. Casi 1.000. Bueno, 1.000 personas no, en los hospitales. Hay 150 en las UCIs, que ya son bastantes, ¿eh? Son más que el inicio de la pandemia. Así que, no sé, viendo también lo que hace la gente, pues no me extraña que haya que tomar medidas más críticas. Pero bueno, esperaremos a ver lo que dice el presidente. Que van a endurecer las medidas, sí, eso ya se está.
Sin duda.
Ya está anunciado, ¿eh? Uh-huh. Pero a ver cuáles son. A ver qué es lo que ocurre.
Yo la foto de hoy la pongo en el complejo hospitalario. 134 personas hospitalizadas y 12 en la UCI. Hoy, en el Hospital Universitario de Orense. Yo creo que lo deja, deja bien claro lo que está ocurriendo en estos momentos y la preocupación que existe ante el avance del COVID-19. Y recordad que esta mañana tuvo lugar un incendio de un camión en los túneles de Acañiza que complicó la circulación en la autovía Rías Baixas, pero ya está reabierto al tráfico. Ya se puede circular, pero vaya imágenes, lo sigo diciendo, ¿eh? Vaya imágenes, no os lo perdáis en la web de la cadena COPE porque impactan. Lo mejor, que no hubo daños personales, ni los coches que venían detrás, que me imagino el susto que se llevó alguno, ¿no? Sí. Al ver el camión arder.
Madre mía de mi vida. Sí, sí, eso tiene que ser un trago bastante importante. Pero estaba yo mirando las cámaras de la A52 y estoy viendo precisamente imagen del túnel, de la boca del túnel, en el kilómetro 277,6, y nada, aquí se ve a los coches. Lo que sí estoy viendo es que hay bastante, o está la cámara mojada o es que hay lluvia, y entonces hoy pedimos ya también precaución a todos los que están circulando, no solo por la 52, por todas las carreteras de la provincia, por favor.
Claro que sí. Pues seguimos con más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.